oyentes, este es UN Radio y su programa de radio del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional de Colombia. Todos y todas, bienvenidos.
Estuvimos en la Feria del Libro preguntándoles a las personas que estuvieron allí por qué leer, y esto fue lo que nos respondieron.
Porque eso te puede dar información de cosas importantes o también te puede ayudar a progresar la vista en las cosas.
Leer te hace enseñar para que sepas más en tu mente, para que lo recuerdes, enseñanzas para ti como en la escuela.
Leer para tener cultura, conocer de diferentes cosas, diferentes temas. Es como una manera de culturizarse, pienso yo.
¿Por qué leer? Personal, sí. Bueno, para mí leer es fundamental en la vida, en realidad muy importante. Para aprender a vivir, para aprender a entender a los demás, a llevar una vida, pues no sé, yo digo que una vida sin libros, no sé, no vale la pena. Personalmente los libros me han enseñado mucho de mi vida, más que el colegio, más que la universidad, más que los amigos. Es como cuando uno escucha a una persona anciana, que como que es muy sabia y sabe de todo, y le puede dar a uno muchas soluciones. Entonces, la literatura, los libros, dependiendo de lo que uno quiera leer, nos da respuestas y nos da preguntas, inquietudes.
Ah, porque lo culturiza uno. Sí, cultura y aprender muchas cosas.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Les damos de nuevo la bienvenida al programa del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, transmitido a través de la UN Radio. Hoy presentamos tres trabajos distintos desde diversas perspectivas y disciplinas importantísimas que aportan al debate de las ciencias sociales, como la historia, la antropología y la política.
Hoy contamos con la presencia de Enrique Santos Molano, periodista, escritor e historiador. Entre sus trabajos se destacan La mancha de la tierra y El corazón del poeta, los sucesos reveladores de la vida y la verdad inesperada de la muerte de José Asunción Silva, de los que hablaremos en la entrevista, la cual está a cargo del profesor Gerardo Ardila, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional.
Doctor Enrique Santos Molano, un gran placer estar reunidos para conversar con usted un ratito. Principalmente me interesa muchísimo en este programa saber quién es Enrique Santos Molano y por qué desde el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia pensamos que usted es una persona fundamental para este país y para una sociedad distinta.
Bueno, me alegra mucho saber eso. Yo también quisiera saber quién es Enrique Santos Molano. Por lo general uno no. Es el que menos se conoce, pero yo desde el punto de vista objetivo soy, o pretendo ser, escritor y periodista. Llevo 50 años en estos oficios, he publicado algunos libros y pues he vivido siempre en ese trabajo.
Bueno, ya que hablamos de eso, entonces, como para continuar en el intento que queremos hacer de conversar con usted, hay uno de sus libros que me impresiona a mí mucho, que es La mancha de la tierra. Me impresiona por muchas razones. Primero, por el tema que trata, el movimiento de los comuneros, básicamente, ese es su tema. Segundo, por su extensión. Mis respetos, como un libro, mucho trabajo metido ahí, mucho tiempo también, supongo, metido ahí.
Mucho tiempo.
Y sobre todo, que uno lee la novela y jamás yo personalmente me sentí leyendo una novela, sino viviendo una historia. Y esas tres cosas unidas lo convierte en un libro muy especial. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Primero, ¿por qué usted dedica toda su capacidad literaria y su capacidad de investigación a hacer novelas sobre la historia de este país.
Por la misma razón que lo hicieron tantos novelistas del siglo XIX, que convirtieron la novela histórica en una forma de crear, de ayudar a crear la identidad de sus naciones, para que los lectores, los nacionales conozcan cuál ha sido su historia. Entonces, novelistas, como Levan Tolstói con Guerra y Paz, sentó lo que había sido la Rusia de su tiempo y el trabajo para por ejemplo, detener la invasión napoleónica, la forma como vivían los campesinos. Todo eso está reflejado en las novelas, en la novela de la Guerra y Paz de Levan Tolstói, que a mi juicio es la novela más importante de su tipo que se ha escrito. Yo pienso que la historia de Colombia es muy rica en episodios muy interesantes, que son completamente desconocidos por la gente. La gente no tiene una memoria histórica de su país, y creo que este tipo de trabajos de novela histórica abren un camino para que la gente se interese por el país en que vive.
Muy importante eso, y hay un carácter siempre que lo distingue a usted como escritor y como novelista y como pensador, y es su gran espíritu democrático. Uno puede decirlo sin temor a equivocarse una pizca, que cuando uno se encuentra con usted, se encuentra con un demócrata integral. Desde esa perspectiva hay una serie de episodios de esta novela de La Mancha de la Tierra que me impresionan mucho. Sobre todo hay uno en principio donde usted narra cómo, cuando el arzobispo Caballero y Góngora se dirige a Zipaquirá para encontrarse con el movimiento de los comuneros que viene bajando desde Santander del Sur y recogiendo gente a través de todo Boyacá y parte de Cundinamarca, los dueños del poder, me gustaría que usted precisara cuáles y demás, cómo lo ve, toman una decisión y hacen un acuerdo. Y le dicen a Caballero y Góngora, si no estoy mal, así lo presenta la novela, tranquilo, negocie lo que quiera, no se preocupe, que nosotros ya acordamos que no les vamos a cumplir nada. Ese episodio lo repetimos en la historia de Colombia tantas veces, ¿no?
Muchas veces, y lo estamos viendo hoy con este problema que se acaba de presentar con la captura de uno de los jefes del partido político que sucedió a la guerrilla de las FARC, al que acaban de acusar de estar narcotraficando y con pruebas que son muy dudosas, para decirlo menos. Entonces, de lo que se trata en el fondo es de lo mismo que pasó en la época de los comuneros, de no cumplirles pactado, de engañarlos y decirles sí, les firmamos lo que quieran, pero ya van a ver cómo es que les va a ir. Y así les fue exactamente. Las capitulaciones firmadas en Zipaquirá fueron violadas desde el primer punto hasta el último. Y hoy estamos viendo algo parecido y muy preocupante.
Hay otra novela suya que desafortunadamente, digo yo afortunadamente para usted como autor, pero no se consigue por ninguna parte, que es otra de sus novelas históricas importantísimas, la de Silva.
Bueno, la historia de Silva realmente es un ensayo biográfico, escrito con cierto tono novelesco, pero rigurosamente histórico, documentado y sin tomarme licencias literarias. Silva, primero, porque creo que no ha habido otro poeta más importante que él, no digo solo en Colombia, sino en América Latina, incluso en lengua española, reconocido por los grandes críticos internacionales, como el francés Hervé Bizan, que dice que no ha visto nunca nada más nuevo que el lujo rítmico de Silva. Pero además de su lujo rítmico, que realmente es un tesoro de la poesía, Silva representó un movimiento de tipo romántico muy importante, que no era el romanticismo literario ni el romanticismo como se lo ve de cosas novelescas, sino el romanticismo auténtico revolucionario que, pues, según Víctor Hugo, fue fundado por Homero en los tiempos de la vida. Ulises es un personaje romántico por excelencia, y Silva representa un romanticismo revolucionario no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista político. Por esa razón, su figura ha tratado de mantenerla inmersa dentro de una especie de locura película generada por su desastre económico, que porque se enamoró de la hermana, todas las cosas que le inventan después para justificar su suicidio. Y yo demuestro en la biografía que hay tantos motivos para creer en el suicidio como para creer en el asesinato del poeta.
Impresionante. Una persona para cerrar esta pequeña conversación, y vamos a tener varias en el futuro. Ese trabajo suyo impresiona sobre todo porque es completamente, describe completamente nuestra situación actual. Es que la historia se repite, como decía un señor por allá en el siglo XIX, una vez como tragedia y otra vez como comedia. O es que nosotros no hemos salido del mismo laberinto y seguimos viviendo la misma historia que se repite una y otra vez sin que logremos cambiar el cassette y movernos dentro de un entorno completamente distinto. ¿O qué significa que cuando uno lee sus trabajos históricos, sus biografías, sus novelas, uno siente que está leyendo una narrativa de nuestra situación actual?
Sí, lo que pasa con la historia es que no han cambiado las personas, ya han cambiado la tecnología, pero las circunstancias siguen siendo iguales hoy como en el siglo XIX. Y eso es lo que precisamente hace parecer similares también, que la trampa que le hacen los oidores a los comuneros sea la misma trampa que hoy le están haciendo a los exmiembros de la guerrilla que se acogieron al Tratado de Paz. Si se está violando, ayer se violaron las capitulaciones, hoy se está violando el Tratado de Paz.
Y en ese momento fue los miembros de la Real Audiencia, ¿verdad?
Los miembros de la Real Audiencia, que eran los representantes del rey en lo que concierne a la administración de justicia.
¿Quién representaría hoy a sus miembros de la Real Audiencia?
Las Cortes y el Congreso y otras instituciones de ese tipo, la Fiscalía. Básicamente la Fiscalía, tal vez, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Santos. No sabe cómo valoramos su participación en el Centro de Estudios Sociales cada vez que tenemos la oportunidad, de alguna manera, de poderlo tener con nosotros. Y esperamos que se repita muchas veces.
A usted, doctor Gabriela, muchas gracias. Y para mí es un gran honor participar en este tipo de programas.
Estuvimos presentes en la Feria Internacional del Libro, especialmente en el lanzamiento de dos libros del Centro de Estudios Sociales. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Cancimansi, autor del libro Echar Raíces en Medio del Conflicto Armado, Resistencias Cotidianas de Colonos del Putumayo, que fue su tesis doctoral en Antropología en la Universidad Nacional. Este texto trata sobre las diferentes formas en las que, gracias al arraigo a la tierra, muchos campesinos y colonos lograron subsistir dentro de un contexto de guerra. En la presentación del libro participaron Miriam Jimeno, profesora emérita de la Universidad Nacional, y Carlos Ardila, electo representante a la Cámara por el Departamento de Putumayo.
Sí, Laura, y también pudimos entrevistar a Antanas Mocus, quien vino como invitado del profesor Carlos Toñato, editor del libro titulado Cultural Agents Reloaded, The Legacy of Antanas Mocus, el cual fue editado en conjunto con la Harvard University Press. En la presentación del libro, del cual hablaremos en otro programa, participaron también los profesores Lucas Ospina, de la Universidad de los Andes, y Gerardo Ardila, director del CES.
Les preguntamos a Cancimansi y a Mocus acerca de cuál es la importancia de las ciencias sociales en el desarrollo de su obra, y esto fue lo que nos respondieron.
las ciencias sociales han sido muy importantes porque me han permitido acercarme a conocer en más detalle las realidades territoriales y concretamente las realidades de Putumayo, el departamento en el que nací y crecí. Digamos que muchas de mis investigaciones han aportado a procesos de construcción de política pública, han aportado a los procesos de reparación de víctimas desde un lugar académico y desde un lugar de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental y eso es como el gran aprendizaje, ¿no? Poder lograr llevar la universidad o la producción académica a la realidad colombiana, ¿no? No solo investigarla, sino poder, a partir de esos trabajos de investigación, transformar realidades sociales, ¿no? Y creo que esa es la gran potencia de las ciencias sociales.
Comprender las causas es clave para poder modificar los fenómenos. Las ciencias sociales tienen una peculiaridad que las distingue radicalmente de las ciencias naturales. Las ciencias sociales ofrecen posibilidades de interpretación y la interpretación muchas veces modifica el fenómeno que se interpreta. Entonces, ¿no? Si usted no puede mirar la vida social totalmente desde fuera, usted puede salirse por unos minutos del acuario y mirar como pescado, como nadan de sabroso, de bellamente los pescados que están dentro del acuario. Pues si usted se demora, digamos, por fuera del agua y de la... pues usted se muere. Entonces, pues pienso que las ciencias sociales enriquecen mucho la experiencia cotidiana de la gente, ayuda a entender cosas como por qué nos hablamos a 60 centímetros de distancia, porque si yo me acerco a 15 centímetros de distancia, usted empieza a ponerse alerta, y las personas que están aquí. Entonces, usted puede tener a primera vista la impresión de que el cortejo es algo muy como obvio, y detrás del cortejo hay cantidad de reglas, y pues yo he sido un poquito transgresor para ilustrar, digo yo, en cierto sentido para defender las normas, pero es muy peligroso. Como si hiciera pequeños sacrilegios con el fin de rescatar un sentido más amplio de lo sagrado.
Todos los autores que fueron entrevistados para el programa de hoy hablan de realidades concretas, pero igual le presentan a uno nuevos mundos y lo invitan a replantearse su propia realidad. En esta época de posconflictos son muy relevantes los libros que hacen énfasis en los procesos de resistencia de las comunidades que han vivido el conflicto más de cerca. Y es muy esperanzador escucharle a Andrés Cancimance afirmar que su trabajo ha influido en temas como reparación de víctimas, porque significa que no solo ha sido capaz de mostrar una realidad, sino de afectarla de forma concreta.
Laura, Camila, queridos oyentes, me gustaría finalmente, en el marco de la FILBO 2018, poner en cuestión las prácticas de lectura que tiene este país, para que reflexionemos acerca de estas y así nos podamos preguntar más bien por qué no leemos lo suficiente. Y de esta manera, que reflexionemos sobre qué tan fácil es conseguir los libros o qué tan caros son.
Bueno, y con este abrebocas de lo que es la Feria del Libro en la Universidad Nacional, los invitamos a que vayan estos últimos días y conozcan un poco más de la producción editorial del Centro de Estudios Sociales. Igualmente, los invitamos a que conozcan más de la obra de Enrique Santos, un historiador que se ha encargado de mezclar la rigurosidad de la historia con una escritura que, como decía el profe Gerardo, es magistral.
Por último, les queremos agradecer a todos nuestros oyentes, no sin antes invitarlos a que participen en el concurso Se Busca un Nombre, enviándonos todas sus propuestas de nombre para este programa al correo ces@bog.unal.edu.co. El ganador tendrá un bono de un libro que podrá conseguir en la librería UN.
Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. No olviden seguirnos sintonizando a través de la UN Radio. A cargo de la realización del programa y de la presentación estuvimos Laura Castro, Camila Suárez y Sebastián Uribe. En la dirección, el profesor Gerardo Ardila y en la producción, Edgar Huasca. La obra que escuchamos durante el programa es el Opus 19, número 4, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ahora los dejamos con un fragmento de los diarios de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, específicamente el fragmento 25 de marzo.
Algo suavemente benigno cuando escribo estos silencios o cuando surgen las imágenes de mis poemas, no es el placer de crear sino el asombro ante las palabras. Nada ni nadie en mí se atreve a moverse, a girar, a rodar. Nunca se pone en marcha. Nunca abre la boca si no es para morder en silencio.
He sentido dolor y silencio. Sufro o estoy callada. Estar bien es ser al modo de una estatua. Sufrir es ver un color blanco corriendo hacia una catarata ardiente. Como en una película muda, el tigre devorando lentamente a la muchacha. Mi asombro ante mis poemas es enorme, como un niño que descubre que tiene una colección de sellos postales que no reunió.
Y si leo, si compro libros y los devoro, no es por un placer intelectual. Yo no tengo placeres, solo tengo hambre y sed, ni por un deseo de conocimientos, sino por una astucia inconsciente que recién ahora descubro. Coleccionar palabras, prenderlas en mí como si ellas fueran harapos y yo un clavo. Dejarlas en mi inconsciente, como quien no quiere la cosa, y despertar en la mañana espantosa para encontrar a mi lado un poema ya hecho.
Esta es mi proeza, este es mi heroísmo. ¿Cómo es posible que el silencio fructifique de esta manera? ¿Cómo es posible que con mi terquedad campesina lo labre tan bien y con buen éxito? No solo doy imágenes bellas, sino reflexiones y hasta enuncio deseos difíciles de expresar. Me quejo, hablo, discuto, enciendo, purifico, corrompo. Y todo ello con palabras que no son mías y ni siquiera tengo demasiadas faltas gramaticales.
Todo sucede como si realmente fuera así. Todo sucede como si yo pensara, como si yo sintiera, como si yo viviera. Y no soy más que una silenciosa, una estatua corazón-mente enferma, una huérfana sordomuda, hija de algo que se arrodilla y de alguien que cae. Solo soy algo que está, algo que no es, pero que está.